Bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy bienvenidos a otro episodio del Cashflow Café. Antes que nada, quiero saludar a todos, esperando que estén todos de muy buena salud y principalmente que estén cuidándose y especialmente a sus seres queridos, ¿no? Pero antes que nada también quería disculparme, ya que parece que la semana pasada no habíamos tenido contenido, ya que, bueno, había unos desperfectos técnicos con unas entrevistas que tuvimos, así que pido disculpas de antemano por eso. Pero bueno, vamos a volver al mismo ritmo para poder proveerles toda la mayor cantidad de información y valor para ustedes, especialmente a nuestros oyentes. Como siempre, les agradezco su tiempo. Y hoy creo que vamos a hablar de un tema que creo que es muy interesante, o para la gente que no conoce mucho les va a interesar, porque muchas veces la gente me pregunta, ok, como tratan de buscar algún tipo de manera o de camino de cómo meterse en inversiones de bienes raíces comerciales. Y lo que les voy a hablar del día de hoy puede aplicarse para los dos, para comercial o residencial. Pero voy a hablar por mi experiencia de lo que fue. Y lo que hoy vamos a hablar es el tema que en inglés se llama wholesaling. Si hagamos una traducción sería como vender mayorista, pero de lo que se refiere, y se lo voy a dar un concepto muy básico para los que no conocen, es mayorista, es decir, vos como persona, como individuo, estás asignando un contrato de compra, por así decir, de una propiedad hacia, digamos, obviamente de un vendedor a un comprador. Llamémoslo que vos sos el intermediario. Es, de una manera, algunos pueden entender como si sos un agente, como un realtor, como dicen en inglés, pero funciona un poco distinto. ¿Y de qué manera? Primero vamos a hablar del porqué de la estrategia del wholesaling, de vender a mayorista, ¿no? Porque, por un lado, realmente no necesitas mucho capital o, digamos, cero capital para empezar de esta manera. Yo, particularmente, fue como yo me metí en el mundo de bienes raíces, en la parte de asignar contratos. Pero mucha gente por ahí piensa que, bueno, no tengo que tener capital, por ahí es más fácil. No les voy a decir que es más fácil, pero es más factible en el hecho de si uno invierte su tiempo y es creativo de la manera que puede llevar a cabo este proceso. Entonces vamos a hablar un poco del proceso en general. ¿Qué consiste? Lo voy a hablar desde un punto más general y voy a entrar en detalle paso por paso. Entonces, el concepto de vender de asignación de contrato o wholesaling es, como dije, yo como persona, como individuo, lo que quiero hacer es buscar una propiedad, hablemos comercial, por ahí una propiedad con 8 apartamentos o 50 apartamentos, o una propiedad puede ser unas bodegas, cualquier tipo de propiedad comercial. O esto también de vuelta puede aplicarse a casas residenciales. Pero el punto es, yo voy como persona, básicamente voy a ser, llamémoslo el cazador, ¿no? El que va a buscar la propiedad para ciertos compradores. Pero acá vos no estás buscando propiedades que están listadas, que están puestas en el internet, la MLS, digamos, todas las distintas páginas web que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, de donde están las propiedades ya que tienen un agente asignado y todo eso. Acá vos estás buscando propiedades que no están en el mercado, que no están puestas en una lista, es decir, que no están promocionadas. Entonces, vos como persona, como asignador de contratos o wholesaler, lo que vos haces es buscás las propiedades teniendo un criterio ya predeterminado, es decir, yo sé que hay mucho interés de gente que está buscando una casa con 10 unidades de cierto año, de cierto barrio, cierto lugar. Entonces, vos ya tenés un criterio, no es que estás así buscando al voleo, ¿no? Porque si no, vas a estar totalmente perdido, porque estás buscando una propiedad sin saber qué estás buscando en un montón de opciones, ¿no? Entonces, vos buscás la propiedad y que ahora voy a tocar cómo las vas encontrando. Pero vos, una vez que tenés un criterio, vas a buscar la propiedad. Y de esa manera, una vez que ya tenés el criterio, ya sabes cómo analizar, ok, y cómo encontrás la propiedad. La propiedad la puedes encontrar, como llaman en inglés, se dice driving for dollars, es decir, cuando vos te subís a tu auto y vas a dar vueltas en ciertos barrios que sabes que puede haber potencial, manejás, y es una cosa más visual. No es por ahí a veces tan efectiva, porque toma tiempo, ¿no? Porque estás medio como que patrullando la zona para encontrar visualmente una propiedad que por ahí no la tenías pendiente antes, ¿no? Entonces, vos una vez que encontrás una propiedad, tenés la dirección, vos podés ir a la página del distrito, en inglés sería el county, de donde está la propiedad, y ahí te va a aparecer en el, lo llama el appraisal district, que es la página, todos los condados en los Estados Unidos tienen la página donde dice el valor, no de mercado, pero el valor en lo que se paga impuestos por la propiedad, ¿no? Entonces va a aparecer el nombre, quién es el titular de la propiedad, la dirección, el tamaño, cosas muy básicas. ¿Pero a qué voy con esto? Vos ya sabés cuál es la propiedad, entonces querés saber quién es el dueño de la propiedad. Porque tu objetivo como asignador de contratos es vos, acuérdate, estás buscando propiedades que no están listadas en el mercado. Entonces vos, tu misión es llegar directamente y contactarte con el dueño de la propiedad y en crear una relación, hablar con ellos, si por ahí considerarían vender la propiedad. Pues les voy a repasar un poco lo que es el proceso de cómo sacar esa información. Pero y esto lo voy a hacer en dos episodios, porque por ahí se puede hacer un poco largo. Pero entonces, una vez que vos conseguís la información del dueño de la persona, te contactás con ellos, la idea, el concepto es, si por ahí tienen interés, y yo voy a tocar un poco cómo sacás ese interés, podés muchas veces... Vos, en el mercado que estamos hoy, posiblemente, si la persona tiene una propiedad donde normalmente es una categoría que necesita un poco, viste, de arreglos y qué sé yo, no, lo más seguro no fuiste la primera persona que se contactó con la misma. Entonces, muy posiblemente te pueda preguntar, ¿pero cuánto me ofreces? Y vos, obviamente, así, completamente ciego, no podés saber cuáles son las situaciones, en qué estado está esa propiedad, porque nunca entraste, no viste los números, no viste los, lo que llama el P&L, que es el, you know, Profit and Loss Statement, las pérdidas y las ganancias, que eso cualquier propiedad comercial tiene, eso, es decir, todo lo que entra, todo lo que sale, lo que se gana, que entra por alquileres y las expensas, ¿no? Todo eso, normalmente, los dueños de propiedades, dependiendo qué tipo de propiedades, porque algunas propiedades pueden ser dueños individuos o parejas, o viste, como se llama en inglés, mom and pop, como que no son institucionales, no son compañías grandes o bancos, entonces a veces ellos tienen los números un poco medio como desparramados, desprolijos. Pero si no, muchas veces las propiedades son dueños por ahí una conglomeración, una corporación, algo más institucional, y entonces ellos ya tienen no solo esa propiedad, pero tienen un montón de propiedades, ¿no? Entonces ahí ese es otro tipo de conversación. Pero lo que voy es, primero quiero resumir lo que es el concepto del wholesaling de asignación de contrato. Vos como asignador de contrato encontrás una propiedad que no está listada en el mercado. Una vez que podés conseguir la información, te llegás a contactar con el dueño, conseguís la información, los números financieros que tienen, lo que produce, cualquier cosa que pueda proveer el dueño, que quiera proveer el dueño, el estado de la propiedad. Una vez que vos tenés eso, entonces vos de antemano ya deberías tener un listado de compradores, de gente que compra, por así decir, propiedades descontadas. Porque vos, como tu objetivo, como asignador de contratos, como wholesaler, es vos estás consiguiendo, haciendo el trabajo para los inversores de encontrar propiedades, por eso se llama wholesale, mayorista, entonces a un mayor descuento de lo que pagarías si la vas a comprar, por ejemplo, listada en la MLS o en LoopNet o cualquiera de esas plataformas donde se tienen un agente ya asignado, ¿entendés? Entonces, vos estás, por así decir, estás cazando propiedades que no están oficialmente a la venta y ver por ahí si el dueño estaría considerando venderla. Y vos teniendo un listado de compradores, sabés tus compradores el criterio que tienen, entonces vos sacás la información de la propiedad, la mayor cantidad de información que puedas tener, y vos se la presentás a tu listado de compradores. Y entonces lo que vos creás, ahí está la palabra asignación de contrato, vos básicamente en concepto estás trayendo el comprador y el vendedor, que por ahí nunca se hubiesen conocido antes, entonces vos actuás por así decir como un intermediario o un agente y tenés lo que se llama un assignment fee, una asignación. Entonces vos creás un contrato donde vos le presentás una oferta, a veces no todos los asignadores de contratos, los mayoristas, los wholesalers hacen esto, pero si lo haces bien, vos sabiendo que tenés compradores que son serios, vos presentás un contrato al vendedor para la propiedad, un LOI, que es un Letter of Intent o Intention, que vos estás demostrando sin ningún tipo de obligación, poniendo una oferta, obviamente estás poniendo una oferta, que demostrás interés de la propiedad y ahí el dueño la puede obviamente analizar y si le conviene o no. Entonces vos, cuando haces una asignación de contrato, después el contrato en sí, que haces si el vendedor acepta la propuesta, la oferta, vos haces una asignación de contrato donde dice, no es un contrato, no me voy a meter mucho en detalles legales, pero como siempre va a haber en un contrato de compra, va a haber quién es el comprador, quién es el vendedor, la propiedad, la dirección, bla, 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 todo eso, pero acá estás vos diciendo que el comprador es el comprador A, que sos vos, o también le provees los derechos al comprador B. Entonces el comprador B, por así decir, queda en blanco. Entonces estás vos diciendo de que vos o alguien más va a estar comprando esta propiedad bajo estos términos y a este precio, ¿correcto? Entonces, eso se llama asignación de contrato. ¿Por qué? Porque vos estás asignando el contrato, vos estás consiguiendo, por así decir, vos ponés la propiedad en contrato, vos metiste la oferta como wholesaler, entonces cuando ponés la oferta y la propiedad, el vendedor está dispuesto a venderla, entonces se pone bajo contrato, es decir, la enganchaste, ahí haces la asignación de contrato que decís, bueno, yo no la voy a comprar, pero la va a comprar el señor Pérez, ¿no? Pero, un gran pero, muchos de los problemas acá en el wholesale es que al vendedor no se le explica que uno es, digamos, no dice que yo vengo a asignar contratos, pero decís que vos o un socio tuyo tienen los mismos derechos, van a estar comprando la propiedad. Porque después, en el momento de hacer todos los contratos y cerrar el contrato y hacer el pago y qué sé yo, ahí se puede ir un poquito a la cosa difícil si uno no, de repente, decir, pero pará, ¿quién es Juan Pérez? Pero esto, porque no, esto yo no había. No, y se puede poner un poco complicado o con falta de confianza por parte del vendedor, se cancela el contrato, ¿no? Entonces, siempre hay que ser honesto, donde uno, si viene a ofrecer tanto a un comprador, tiene que establecer que él no es el vendedor, sino que estás haciendo una asignación de contrato. O si vos vas a un vendedor, le vas a decir de que vos tenés una lista de compradores y vos, ¿dónde haces tu plata? Como wholesaler, como asignador de contratos, se te paga un porcentaje. El porcentaje dependiendo de la propiedad, ¿no? Dependiendo del valor de la propiedad. Normalmente va de 1 a 2 a 3 a 5% en casos dependiendo de cuanto mayor es el precio de la propiedad, el porcentaje es menor, ¿no? Porque no te dan para un 5% una propiedad de 15 millones de dólares. Por ahí tenés un 1%, ¿no? Entonces, ¿qué es los pasos? Y quiero hacerlo bien de manera un poco más ordenada. Primero, ¿por qué está bueno hacer lo del wholesale? El wholesale es bueno para la gente que uno está empezando. Entonces, lo bueno que aprendes es cómo hacer análisis de propiedades, de los números, del estado. Empezás a conocer los barrios, qué conviene, qué no, qué buscar, qué no buscar. Eso te aprendes mucho por ese lado, ¿no? Segundo, no necesitas capital. Literalmente vos podés hacer una asignación de contrato de un comprador a un vendedor y vos no poner un peso tuyo. Y después a vos se te paga tu asignación, por así decir. Pero esas son las ventajas del wholesaling. Todo el mundo dice, ah, pero buenísimo, no tengo que poner plata, no tengo que hacer nada. Entonces, por ese lado es fácil, en teoría. Pero la parte difícil es encontrar las propiedades. Porque por muchos años, bueno, ahora obviamente con la pandemia la cosa puede cambiar un poco, pero siempre está el debate de qué es mejor, tener el capital o tener el deal, ¿viste? El proyecto, la oportunidad. Si es una buena oportunidad, la plata va a venir, dicen. O a otros dicen, la plata es rey. El efectivo, la liquidez es rey. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Pero, en teoría, es simple. Buscás una propiedad de alguien que no, por ahí no la consideró en venderla. Tenés un listado de compradores que saben que confían en vos, que sabés que le vas a traer lo que ellos buscan y vos haces básicamente toda la negociación y ya sabiendo que tenés a alguien que puede ejecutar, que nuevamente querés a alguien que, por ejemplo, tenga el efectivo, que ponga cash. Esos son términos que alguien que por ahí no consideraba vender la propiedad decir, bueno, mira, si me vas a pagar esta cantidad, lo consideraría. ¡Boom! ¿Entendés? Entonces, pero tenés que tener una lista de compradores ya. Pero hay otra gente que directamente le gusta conseguir ponerla bajo contrato sin tener un comprador. Es decir, van, encuentran la propiedad, ponen una oferta, pero después, viste, le dan un periodo para que ellos puedan, el due diligence, se dice, digamos, ver que esté todo en contexto, que esté todo legal, la, 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 la. Pero si vos no encontrás un comprador y vos pusiste lo que llamo un earnest money, es decir, una asignación o vente para, pues, llamémoslo una seña, un enganche, esa plata la perdés. Entonces, yo recomendaría que ya tengas un listado de compradores, uno o dos al menos, y aparte eso también te sirve porque si no, no sabés qué estás buscando, ¿entendés? Si vos te basás en los criterios de los compradores que sabés que te van a comprar, que sabés que tienen la capacidad de cerrar, que sabés que tienen el capital o los recursos para hacerlo, esos son los aliados que querés tener. Y cuanto a vos más propiedades empieces a traerles, más te van a querer pagar, más te van a buscar a vos, ¿se entiende? Entonces, paso número uno, aprende el mercado, aprendés a hacer un poco de análisis de propiedades. Acuérdense, de vuelta, no siempre te van a pasar toda la información. O acá no la estás comprando de un broker, de un agente. Supuestamente la información está bien detallada en lo que llama un OM, que es la oferta. Digamos, el papel es el formato muy lindo, la presentación de cómo te venden una propiedad, que los números son excelentes y qué sé yo. Acá normalmente la estás sacando así al voleo. Y si el dueño de la propiedad no los tiene bien los números, a veces es como que le tenés que sacar con pinzas los números. Entonces, primero es a entender lo que llama el due diligence, el análisis. Segundo, como dije, es crear una lista de compradores. De vuelta, muy importante. Y eso, ¿cómo consigue compradores? Hacer el networking, andar a eventos, obviamente ahora no, pero por ahí en los webinars, meterse en la mayor cantidad de páginas de bienes raíces y eso que pueda encontrar, porque ahí empezás a crear relaciones y empezás a vos a decir con qué compradores te querés involucrar, porque también puedes decir, así este tipo te dice te va a comprar y por ahí nunca trabajaste con él y al fin hiciste todo el trabajo y encontraste la propiedad y negociaste y la tenés lista bajo contrato, basado en lo que él te dijo que iba a hacer y después te deja colgado. Cagaste. Ahí ya está. Entonces, segundo, te dije, crear una lista de compradores. Gente que sabes que confías que van a ejecutar cuando viene el momento. Una vez que vos ya las básicamente se los servís en una bandeja. Número 3. Ya tenés esos dos pasos primero. Número 3. Lo que dije, tenés que buscar vendedores. De vuelta, estás buscando propiedades que no están bajo contrato o que no están en venta, por así decir, oficialmente. Entonces, vos querés buscar el ideal, querés buscar un vendedor que está motivado a vender. ¿Por qué razones puede estar motivado? Puede ser una razón personal, financiera, familiar o simplemente del mercado. O lo agarraste en un momento indicado, ¿no? O también por ahí los términos que vos traes a la mesa pueden ser muy, como que muy convenientes para ellos. Y acá es donde uno se puede poner creativo. Entonces, encontrar los vendedores motivados, ese es el perfil, que realmente tengan una razón para vender. ¿Y cómo? Vamos a parar un segundo ahí, porque eso es esencial en este paso número 3. ¿Cómo encontramos vendedores o cómo encontramos las propiedades? Bueno, como dije, hay distintas maneras. Una manera que es muy popular es básicamente lo que se llama el direct mail. El direct mail, como dice, es básicamente mandar cartas directas a las propiedades o a los dueños de las propiedades, porque no siempre los dueños de las propiedades viven en las propiedades, ¿no? Entonces, mandar cartas directamente a los dueños de las propiedades, donde vos, esa carta, y hay distintas compañías que las usan, qué sé yo, que te las crean, de un listado, bajo cierto criterio, bajo cierta región, ciudad, digamos, te la pueden detallar. Algunas son buenas, algunas no son buenas. Ahí está la calidad de quién te provee esa lista. Entonces vos mandás cartas a esta gente que vos le querés, básicamente la carta de diálogo como, señor José Pérez, quiero decirle que estoy muy interesado en comprar su propiedad, digamos, hay distintos formatos que uno puede hacer. Pero el concepto es, vos mandás una carta, pero esto tiene que ser, el secreto del direct mail, digamos, de mandar el marketing por carta, tiene que ser constante. Entonces tienes que mandarlo una vez cada dos semanas, una vez por mes, por un par de meses. No es que la vas a agarrar de una. O vas a insistir, hasta que el tipo te diga, ok, bueno, a ver, ¿qué me ofreces? ¿Entendés? Pero para que funcione el direct mail tiene que ser consistente. Consistencia es la clave en ese formato. La otra, que es lo que yo personalmente hacía, es cuando buscaba la propiedad, de vuelta, uno puede ir a las páginas del condado donde tienen la lista de propiedades y en algunas, son todas distintas, puede encontrar por ejemplo metros cuadrados o por código postal, ¿no? Entonces, con la tecnología hoy, con Google Maps y un montón de cosas, uno lo puede hacer así sin tener que invertir nada, ¿no? A mí personalmente me gustaba más hacer lo que se llama cold calling, conseguir la información de la persona que supuestamente creo que es la dueña, y verificar directamente llamar. En vez de mandar la carta, llamar constantemente. Eso es lo que a mí me sentía cómodo de hacerlo. Hay gente que no. Y puedes hacer las dos cosas. La diferencia es que el direct mail, mandando cartas, te va a costar a unas más que otras. Pero es un proceso que funciona, pero vuelta, es la consistencia. Por eso estoy diciendo, no es fácil el wholesaling. Pero una vez que agarras el concepto, no agarras, metes sistemas, tenés un proceso ya como afilado, ahí ya empieza a agarrar vuelo. Entonces, una es mandando cartas, la otra es consiguiendo la información de las personas y llamando directamente. Y te preguntás, ¿cómo consigo la información de la persona? Un punto que quiero hacer acá, una pausa, es la gran diferencia, y siempre lo digo, entre residencial y comercial, cuando viene el tema de adquirir las propiedades que no están listadas, es decir, cuando vos vas así, infraganti, al dueño y le preguntás si consideraría una oferta por su propiedad. La clave ahí, entre residencial y comercial, la diferencia es, y yo cuando empecé en residencial, y lo hice muy poquito, porque me di cuenta del potencial de enfocarme directamente en propiedades comerciales. ¿Por qué? Porque residencial, cuando vos tenés esta charla con los dueños, por un lado, por ahí es más fácil encontrar el dueño, digamos, los datos del dueño, pero la realidad es un tema mucho más emocional. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces es la casa es donde vivía el padre, que vivía el abuelo, que vivía no sé quién y quedó en el legajo de la familia y qué tal. Y es un proceso por ahí un poco más extenuante porque tiene más un nivel, un factor humano y emocional. Y al fin y al cabo vos, esto se tiene, no le voy a sacar lo emocional porque en toda negociación tiene que haber un factor emocional, ¿no? Y humano. Pero al fin y al cabo tu misión acá es ayudar, porque no es puramente algo de una transacción. Porque vos, por un lado, ofreciéndole a un vendedor, es decir, yo te traigo un comprador, te hace una oferta cash en efectivo, pum, te pone la plata de una, ¿entendés? No tenés que esperar que hagan una muestra, que tengas que mostrar la casa, que esto, que lo otro, traer un agente. Y aparte te ahorrás la comisión de la gente, ¿te entiendes? Porque al fin y al cabo la comisión, por la mayor parte, el referral fee, digamos el assignment fee, se paga más por parte del comprador. Entonces, son un montón de ventajas para el vendedor, para el dueño de casa, el dueño de la propiedad, de en vez de tener que hacer todo ese sistema, transacción, proceso, que te muestre la propiedad, que venga, que la pongas en la lista, que pagues estos márgenes, qué sé yo, en marketing, acá, boom, si la oferta tiene sentido, es más fácil. Entonces, le estás trayendo un valor a la mesa al dueño de la propiedad, que quede claro eso. Pero volviendo a lo que decía, con lo transaccional, cuando haces el wholesaling o asignación de contrato de casas, hay mucho factor de humano residencial, entonces eso se puede volver un poco largo el proceso. Y la recompensa es pequeña. No digo que es pequeña en general, pero es pequeña considerando lo que puedes sacar en comercial. En comercial es puramente números, es puramente A, B, C, D, es decir, blanco y negro. No hay como que, no, es como que cuadra o no cuadra. Y normalmente los dueños de esas propiedades, por una gran parte, son se llaman, viste, inversores sofisticados, pues son inversores ellos mismos, compraron la propiedad con el concepto de invertir, de sacar, viste, flujo de caja y ese tipo de cosas. Entonces, ahí está, la conversación es completamente distinta. El chip tenés que cambiarlo. Y yo lo hice muy rápido. Pero también me di cuenta, lo que vos sacás en 1 a 3% de comisión, viste, asignación, por así decir, siendo una asignación de contrato en una casa, viste, por ahí sacás $5,000 o $3,000 o algo así. Y cuando haces una asignación de un contrato, una propiedad de un par de millones de dólares, ahí es otra cosa, ¿entendés? Ahí te está llegando unos 10, 15, 50, por ahí $100,000 de asignación, de comisión, por así, ¿no? Entonces, ahí es donde ves el proceso, por ahí es un poco más complejo con la parte comercial, pero el pago, lo que recibís al final es mucho más. Entonces, ahí se justifica, ¿no? Pero volviendo a lo que decía con el tema de encontrar los dueños, ¿no? Lo que yo hacía es, una vez que tenía el nombre de la persona, usaba, hay ciertas páginas que después puedo subir, se llama Track, como Skip Trackers, Skip Tracers, pero hay unas que son gratuitas que yo las usaba, donde vos pones el nombre o la dirección y te va a aparecer un listado de personas o números de teléfono de esas personas que a veces son correctos o no. O a veces, y esto va a aparecer en comercial, que no te aparece en residencial, por la mayor parte lo van a aparecer los dueños de la propiedad, lo puedes encontrar en la página del condado donde esté la propiedad. Ahí te va a aparecer quién tiene el título de la propiedad. Y en las comerciales normalmente aparece una compañía, es una LLC, una Limited Liability Company. Es decir, la propiedad no está en nombre de una persona, un individuo, pero sino de una compañía, por razones de impuestos, de seguridad y qué sé yo. Entonces decís, pero es, no sé, Pérez Asociados. Uy, ¿quién es? ¿Y a quién llaman Pérez Asociados? Entonces, usando alguna de esas páginas también, podés encontrar la información, buscás Pérez Asociados, y hay páginas donde aparecen Pérez Asociados los nombres de las personas, los gerentes, los CEOs, lo que sea. Y vos de ahí pones esos nombres, volvés a esa página, que después voy a pasar el dato de quién es, de cuál es, donde te aparece el número de esa persona. Entonces, y así es como, digamos, yo aprendí a hacerlo, y así finalmente consigo estar con la persona por teléfono. Y lo bueno del comercial, que la data, los datos que tenés de la propiedad o que puedes conseguir la propiedad, normalmente están más organizados. Especialmente si los dueños son inversores que son ya sofisticados, llamémoslo, que gente que invierte. Pero en la situación ideal para uno que agarra una propiedad es lidiar con por ahí gente que, yo de vuelta, llamémoslos mom and pop, que tienen, es una pareja o lo que sea, que tienen 2 o 3, no sé, apartamentos de 5 unidades o lo que sea. Y ahí a veces ha pasado que yo he visto que en vez de tenerlo bajo una compañía, lo tienen bajo su nombre. Entonces, ahí ganaste muy bien porque el hecho, la conversación es un poco más humana, ¿no? Entonces, es cuestión de ver, ¿no? Es cuestión de ver qué sirve para cada uno. Pero lo más importante, de vuelta volviendo, es el paso número 3, era cómo encontrar las propiedades, ¿no? Y hay muchos métodos de cómo hacerlo. Otro tip que puedo dar es en las relaciones que uno establece con brokers o agentes o ese tipo de personas, ellos tienen acceso en lo que es comercial a plataformas como la que ya famosa CoStar, C-O-S-T-A-R como estrella, CoStar, que esa es una de las plataformas con un par ahora que hay un poco más que salieron, pero eso fue una de las primeras que tiene una base de datos enorme que puedes encontrar, y vamos a decirle, para la gente que está pensando, uy, bueno, vos, digamos, es paga esa plataforma, pero es cara. Al menos cuando yo lo usaba hace un par de años, dependiendo qué, cuántas ciudades tenés o cuántos usuarios no puedes tener, son súper estrictos. Está muy, muy estricta la plataforma, donde decir, cada usuario no puedes tener acceso de cualquier lado. Entonces estás pagando, creo que era $500 por mes o $1,000 por mes, dependiendo, ¿no? Pero en vez de vos meter esa plata ahí, si tenés amigos que son brokers o que trabajan en compañías de, viste, de agentes, les puedes pedir de que ellos, porque tienen acceso en la compañía que trabajan, le puedes pedir como favor, si ellos te pueden, me puedes mandar los datos, porque en CoStar aparecen los datos de los últimos dueños de esa propiedad, o te pueden hacer un estudio de cierto código postal o eso. Entonces CoStar, como otras más que no me acuerdo en este momento, son plataformas muy útiles, pero salen plata. Por ahí más adelante, si empezás a agarrar un par de contratos y sacar un poco de comisiones, lo puedes meter para, de vuelta, siempre querés reinvertir en mejorar el proceso y hacerlo más eficiente, que se maneje solo, ¿no? Entonces, ese es otro truco, usando tus relaciones, tus vínculos con agentes comerciales, inmobiliarios. Ahí es donde puedes también usar el poder que ellos tienen, el acceso que tienen ellos. Después, hagamos de cuenta en el paso uno, como dijimos, estudiar el mercado, hacer análisis, entender un poco. Paso número dos, como dije, es tener la lista de compradores. Paso número tres, encontrar a un vendedor motivado, con ganas de vender, que está en una situación que lo puedes usar un poco de palanca por tu lado para apretarlo, en buen sentido. Viene la parte, ¿cómo metes la propiedad bajo contrato, no? Una vez que, obviamente, como dije, metiste una Letter of Intention, LOI, donde vos pones, esto es lo que vas a ofrecer bajo estos términos. De vuelta, esto no es un contrato oficial, simplemente estás demostrando en papel que tenés un interés en su propiedad. No te ata por ninguna ley, para así decir, a comprar la propiedad. Entonces, pero estás físicamente o explícitamente poniéndolo en papel que vos querés comprarla a este precio en tantos días bajo estos términos. Y después de ahí, cuando se hace lo que llaman Purchase and Sale Agreement, un contrato de compra y venta. Eso. Está así de simple como es el nombre. Entonces, ahí es donde vos vas a poner la asignación de contrato, donde vas a decir comprador A, pero también puede ser comprador B, comprador A siendo yo, pero también comprador B. Podemos comprarte de vos a estos términos que ya acordamos y ta, 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 ¿no? Entonces, vos ahí asignás, una vez que tenés la propiedad bajo contrato, en otras palabras, es una evidencia, es una garantía para vos, si estás empezando con nuevos compradores que tenés, que dice, mirá, ya la tengo bajo contrato, mirá, acá está la evidencia, ¿te interesa o no? Obviamente ya tendrías esa conversión antes, ¿no? Pero mirá, ya está. Dice, ok, dale, hagámoslo. Entonces ahí se le asigna el contrato a ese comprador y se ejecuta el contrato, se lleva una copia que el contrato se ejecutó a la compañía de títulos, y una vez que se hace eso, ahí es donde eventualmente se hace el proceso donde a uno termina, llamémoslo, cobrando, ¿no? Pero de vuelta, quiero tocar algo acá. Una vez que tenés el contrato, sabes a quién se lo vas a asignar, lo tenés una copia en la, digamos, con la compañía de títulos, ya habrías tenido asignada o definida tu, lo llamas assignment fee, o básicamente comisión de asignamiento, y de esa manera, una vez que llega el momento de cerrar, de que se cierra la transacción, se hace el pago y obviamente en el contrato de compra y venta va a aparecer que hay un assignment fee. Entonces, por eso yo decía que quede claro con el vendedor que va a haber un assignment fee. ¿Se entiende? Una vez que tengas el assignment fee, que vas a vender o vas a relegar la compra a otra persona, que puede ser esa posibilidad, se lo querés dejar en claro desde el vamos. Así cuando en el momento de cerrar, como había dicho antes, va a parecer que va a haber un assignment fee y el tipo va a decir, pero pará, ¿qué es esto? Nadie me dijo, yo pensé que la comprabas vos. Y ahí se puede completamente perder el trato. Entonces, por eso digo que es importantísimo que quede claro desde el vamos. No hay que ser deshonesto. Una vez que se cierra el contrato, se ejecuta la transacción, después ahí vos agarrás tu margen o tu comisión. Pero esa comisión sale de la compañía de título. Para la compañía de título donde también está el depósito y maneja todo, ¿viste?, toda la transacción. Y una vez que se terminó, está todo bien, cerró todo, y se deposita el dinero, la compañía de títulos te va a mandar un cheque con lo que te corresponde. Así que espero que esa parte, por así decir, se haya entendido. El proceso de vuelta de un wholesaler o de un asignador de contratos es específicamente encontrar propiedades que no están listadas, saber cómo hablar con los dueños. Y de esa manera, yo recomendaría, ya teniendo una lista de compradores, sabes, gente que está buscando ciertas propiedades, sabes que las puedes ejecutar en el momento que ya las presentes. Entonces, vos haces todo el trabajo. Vuelvo a decir, por eso dije, no es un trabajo fácil. Tenés que tener un poco de negociación, tenés que saber hacer análisis de mercado, sabés entender los números un poco. No vas a saber los números en detalle de la propiedad. Por esa razón, es decir, siempre y cuando no hayan sorpresas, querés saber más o menos la idea, los conceptos, y cuanto más, mejor sepas, que también eso depende de la cuánta información te provea el dueño, que a veces no siempre es la mejor, porque vos lo estás agarrando a un tipo que por ahí no tenía ni consideración de vender la propiedad, entonces te agarra así desapercibido, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Vos sos el intermediario, le traes valor al vendedor, por el lado de que uno no tiene que lidiar con tener que buscar un agente, listar la propiedad, mostrar la propiedad, pagar una comisión a ellos, etcétera, etcétera. Ahí ya estás teniendo un valor, ¿no? Y también el hecho que puedes traer un comprador que posiblemente, dependiendo del valor de la propiedad, puede pagarle así, pum, en efectivo, ¿no? Después, el valor que le traes al comprador es, le estás buscando propiedades súper descontadas, estás cerrando el tema de tener que lidiar con un... Y esto, para, no estoy diciendo esto como que suene que los agentes, los brokers comerciales son algo negativo. Simplemente en lo que es el mundo del wholesaling, vos le estás ahorrando, por un lado, las comisiones al comprador, le estás ahorrando el tiempo, le estás haciendo todo el trabajo vos, porque vos le estás encontrando una propiedad descontada. Ese es tu objetivo. Hacer compradores, vos, tu objetivo, tu misión es encontrar propiedades descontadas, bien descontadas. Porque si no, el comprador directamente va y las puede comprar ellos, ¿no? Probablemente el comprador no tiene tiempo a hacer eso, pues está comprando muchas propiedades. Entonces, ese es tu propósito como wholesaler. Y yo recomiendo esta actividad siempre y cuando lo hagas de manera ética, pero principalmente es una buena oportunidad para la gente que se quiere meter y quiere aprender. Esta es otra de las maneras que uno puede aprender cómo invertir en bienes raíces comerciales. Y de vuelta, lo de esto de asignación de contratos lo puedes hacer tanto para, no tiene que ser comerciales, puede ser para casas. Tengo amigos que le van muy bien y aprenden mucho de cómo hacer arreglos y todo eso. Entonces, es algo, es una buena, una lección. Pero también lo puedes, dentro de comercial, lo puedes hacer para hoteles, lo puedes hacer para un montón de cosas. Pero lo que tenés que, lo que te hace bueno es ser creativo, saber cómo hablar con la gente. No ser tímido, y si sos tímido, practica y tenés que estar confiado. Sonar que sabes de lo que estás hablando, ¿no? Porque si no, hay mucha gente, dice, hay gente, por ejemplo, hay vendedores que son sofisticados, que están en el mundo de bienes raíces, que dicen, pero para, vos sos un wholesaler, vos sos un, ¿viste, un mayorista? No, me vas a venir ahí. A unos tienen una mala impresión, un mal gusto de eso. Entonces, está en vos, es decir, mostrás dedicación, mostrás creatividad, sos eficiente. Y sabes, y obviamente, y toma tiempo, pero poniendo en balanza, yo me fui directamente a comercial porque paga mucho más y es más transaccional, no hay tanto emoción ahí, tanto attachment, como diría en inglés, ¿no? Con la propiedad. La propiedad se lo ve como un bien que produce y nada más. En cambio, para las casas es más que eso, puede haber una historia detrás de eso. Entonces, eso quería hablar el día de hoy. En lo que es wholesaling, o asignación de contratos, espero les haya gustado. Ahora va a ser una parte 2. Donde voy a hablar en específico de cómo lidiar, cómo tratar con el tema de cómo buscar los nombres, las personas, el proceso un poco más en detalle. Así que esto lo hacemos en 2 partes, si se entiende. Eso es todo que tenemos hoy. Quería tocar un poco más en algo más práctico. Sé que muchas veces tenemos entrevistas, pero quería algo más práctico que pueden seguir. Y cualquier pregunta que tengan, como siempre, por favor escríbanos a info@elcashflowcafe.com. Les agradecemos un montón su tiempo. Y más que nunca le agradecemos a nuestros oyentes o a nuestros nuevos oyentes que por favor nos pueden dejar comentarios en la plataforma que escuchen. Y por favor también si nos pueden dejar reviews, likes, estrellitas, doradas, amor, cariño, todo. Les agradecemos un montón porque esto lo hacemos para ustedes, para que, bueno, empiecen a vivir su mejor vida hoy, ¿no? Como siempre decimos. Así que muchas gracias a todos. Les agradezco y que tengan una gran, gran semana.